Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió productos de coco transformados en bioenergía y bioaftur para que puedan proporcionar valor agregado a la economía verde. La experta principal de Turismo y Economía Creativa del Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Nia Niscaya, reveló que la conectividad aérea es muy importante para el movimiento de turistas extranjeros. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, evaluará en profundidad la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental, que fue emitido el viernes. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió productos de coco transformados en bioenergía y bioaftur para que puedan proporcionar valor agregado a la economía verde. El presidente Joko Widodo, en la 51ª conferencia Cocotec en Surabaya, Java Oriental, el lunes, explicó que este proceso posterior puede aprovechar los avances tecnológicos para que los productos producidos cumplan con los estándares del mercado para que sean demandados por muchos países del mundo. Indonesia es el segundo productor mundial de productos de coco después de Filipinas, con una superficie de cocoteros que cubre una superficie de 3,8 millones de hectáreas y una producción que alcanza los 2,8 millones de toneladas por año y un valor de exportación que alcanza los 1.550 millones de dólares estadounidenses. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que todavía está estudiando el diseño de Family Office o gestión de fondos familiares en países que han implementado este esquema. Esto lo dijo Sri Mulyani en la conferencia de prensa para el lanzamiento y socialización de la implementación de productos básicos de níquel y estaño a través de Simbara en la oficina del Ministerio de Finanzas en Jakarta el lunes. explicó que su equipo llevará a cabo una evaluación comparativa de los centros de Family Office en varios países. Algunos tienen éxito, otros no, por lo que aprenden de ahí. Anteriormente, el presidente Joko Widodo había discutido con varios ministros la posibilidad de un plan de inversión para Family Office. El gobierno prevé que en los próximos años las inversiones de los gestoras de fondos familiares o Family Office que puedan atraerse a Indonesia alcancen los 500 mil millones de dólares. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el país podría obtener ingresos de 5 a 10 billones de rupias debido a la entrada de productos básicos de estaño y níquel en los ministerios e instituciones del Sistema de Información sobre Minerales y Carbón. Así lo transmitió Luhut Panjaitan durante un discurso en el lanzamiento y socialización de la implementación de productos básicos de níquel y estaño a través del Sistema de Información sobre Minerales y Carbón en Jakarta el lunes. Él cree que con la entrada de productos básicos de estaño y níquel en el Sistema de Información sobre Minerales y Carbón, los empresarios pueden hacer negocios de manera más ordenada en el sector minero. Según Luhut, el Sistema de Información sobre Minerales y Carbón puede evitar la fuga de ingresos estatales debido a métodos de minería ilegal y la evasión de pagos de ingresos estatales. La experta principal de Turismo y Economía Creativa del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nia Niscaya, reveló que la conectividad aérea es muy importante para el movimiento de turistas extranjeros. Así lo transmitió Nia Niscaya en The Weekly Brief with Sandy Uno en Jakarta el lunes. Nia también explicó que el 70% de los turistas extranjeros llegan a Indonesia por vía aérea. Por tanto, para alcanzar los 14,3 millones de visitas de turistas extranjeros en 2024, según Nia, se necesita colaboración. Nia también agradece que en un futuro próximo haya acceso adicional a vuelos aéreos.
Tetapi tentu kita tidak cukup di situ, kita ingin mencapai target yang tertinggi yaitu
queremos alcanzar el objetivo más alto, es decir 14,3 millones y esto sigue siendo alrededor del 36,67% del objetivo superior, por lo que sigue siendo un gran desafío. Deberes que requiere colaboración y resulta que este vuelo aumentará el acceso, por lo tanto está muy claro cómo los vuelos o la vía aérea pueden desempeñar un papel importante a la hora de proporcionar conectividad a un destino. Nia Niscaya explicó además que se prevé aumentar la conectividad aérea con la apertura de varias rutas de vuelo por parte de varias aerolíneas. Nia reveló que a partir del 27 de octubre de 2024, Jeju Air ofrecerá vuelos Incheon Denpasar, ida y vuelta. Luego, Batik Air ofrecerá vuelos Kuala Lumpur-Surabaya, Kuala Lumpur-Lombok, Kuala Lumpur-Padang y Kuala Lumpur-Pekanbaru. Está previsto que Super Air Jet realice el vuelo inaugural Kuala Lumpur-Aceh el 3 de agosto de 2024. El gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores evaluará en profundidad la opinión consultiva o advisory opinion de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental, que fue emitido el viernes 19 de julio. El director general para Asia Pacífico y África del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Abdul Qadir Jailani, dijo el lunes en Jakarta que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia a través del representante permanente de la República de Indonesia ante la ONU en Nueva York reuniría a todas las partes para discutir los pasos que podrían tomarse después de la decisión de la Corte Internacional de Justicia.
Oleh karenanya, saat ini yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri.
Por lo tanto, lo que actualmente está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con el representante permanente de la República de Indonesia en Nueva York es realizar un estudio en profundidad coordinando con todos los países relevantes para determinar los pasos adicionales que se pueden tomar. Simultáneamente con estos esfuerzos, según Abdul Qadir Jailani, Indonesia continúa fortaleciendo los esfuerzos para alentar la finalización de la solución de dos estados, que sigue siendo la mejor opción que se puede tomar para resolver el problema palestino. Aparte de eso, según él, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia también es un impulso importante para alentar a los países a reconocer el Estado de Palestina. El director general para Asia Pacífico y África del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Abdul Qadir Jailani, dijo que la decisión de la Corte Internacional de Justicia tiene un significado importante para que el pueblo palestino determine su propio destino, incluida Cisjordania, Río Jordán y Gaza. El viernes pasado, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva o advisory opinion sobre las consecuencias legales que surgen de las políticas y prácticas israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental. Esta opinión consultiva fue presentada en respuesta a una solicitud de la Asamblea General de la ONU presentada el 30 de diciembre de 2022. Abdul Qadir, en una conferencia de prensa el lunes 22 de julio, dijo que la decisión de la Corte Internacional de Justicia declaró que la presencia de Israel en Cisjordania y Gaza es una potencia ocupante. Así, según Abdul Qadir, esta decisión demuestra que Israel nunca tiene ningún derecho sobre estos territorios.
Oleh karenanya, arti penting keputusan ICJ yang baru lalu, pertama adalah
la importancia de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia, en primer lugar, es que el pueblo palestino tiene derecho a determinar su propio destino y esto se aplica a los territorios de Cisjordania, el río Jordán y Gaza. Y el estatus de Israel en Cisjordania y Gaza es el de potencia ocupante. Por lo tanto, si fuera la potencia ocupante, Israel nunca sería dueño de ese territorio y nunca tendría derechos sobre nada. Además, la Corte Internacional de Justicia opina que Israel ha llevado a cabo la anexión de tierras palestinas utilizando la violencia, lo cual queda claro en su decisión. También se considera que Israel ha cometido discriminación. Abdul Qadir Jailani dijo además que la opinión jurídica de la Corte Internacional de Justicia sobre Israel tiene un enfoque persuasivo y autoridad sustantiva para responder a la situación en Cisjordania y Palestina. Espera que la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia pueda alentar a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de la ONU a garantizar que Israel se retire de los territorios palestinos ocupados. El sector económico es el centro de atención en las relaciones bilaterales entre Perú e Indonesia. Así lo transmitió el embajador de Perú en Indonesia, Luis Suboyama, en entrevista especial con La Voz de Indonesia en Jakarta el lunes 22 de julio. Según Luis Suboyama, las relaciones económicas entre Indonesia y Perú tienen mucho potencial, pero aún no se han aprovechado para incrementar el comercio entre ambos países. Actualmente, según el embajador, el comercio total entre los dos países casi alcanza $500 millones estadounidenses. Luis Suboyama dijo que los dos países estaban comprometidos a incrementar el valor del comercio. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y Perú, o IPCEPA, son un esfuerzo por aumentar el valor del comercio entre los dos países.
El enfoque principal que se da a la relación bilateral entre Perú e Indonesia es económico. La relación económica con Indonesia tiene mucho potencial. No estamos aprovechando como debería ser. El intercambio comercial entre Perú e Indonesia llega apenas a los $500 millones, $400 millones favorables para Indonesia. Y creo yo que la negociación en marcha del acuerdo, el CHEPA, que en inglés digamos el acuerdo comercial entre los dos países, cuya primera ronda se llevó a cabo en abril, la segunda posiblemente sea en agosto, va a ayudar a crecer, digamos, el intercambio comercial.
Además del sector económico, que es el sector que se convierte en la atención en las relaciones bilaterales entre Indonesia y Perú, su equipo también está tratando de mejorar las relaciones bilaterales en los sectores cultural y educativo. En el sector educativo, su equipo facilita el diálogo o la colaboración entre varias universidades de Indonesia y Perú. Luis Suboyama dijo que varias universidades de Indonesia, una de las cuales es la Universidad Parahyangan en Bandung, han colaborado con la Universidad Católica del Perú. Según él, las dos universidades están negociando actualmente acuerdos de cooperación académica, como intercambios de estudiantes, profesores e investigadores. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre mantener y cumplir los derechos del niño por el bien del progreso de la nación en el futuro. Los niños son la próxima generación de la nación. Está en sus manos que se determinará el destino futuro de la nación. Por lo tanto, el Estado debe salvaguardar y cumplir los derechos de los niños para el progreso futuro de la nación. Esto está en línea con el tema del Día Nacional del Niño que se conmemora hoy, 23 de julio de 2024, a saber, Niños Protegidos, Indonesia Avanzada. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en general, se define niño como alguien menor de 18 años. Los niños tienen derechos básicos que deben ser cumplidos por las familias, las comunidades y el Estado. Garantizar que se cumplan los derechos de los niños es un paso importante para formar una generación que sea sana, inteligente y tenga el potencial de hacer avanzar la nación en el futuro. Mantener y cumplir los derechos de los niños es muy importante para el progreso futuro de la nación indonesia porque los niños son la próxima generación de la nación. El cumplimiento de sus derechos en materia de educación, salud y protección garantizará que se conviertan en personas sanas, inteligentes y potenciales. Los recursos humanos de calidad son la clave para el desarrollo económico y social de un país. Al brindarles acceso a una buena educación y a un ambiente saludable, los niños tienen mayores posibilidades de escapar del ciclo de la pobreza. Una educación adecuada les permitirá conseguir mejores empleos en el futuro. Lo que no es menos importante es que el Estado debe brindar protección a los derechos de los niños, incluida la prevención de la violencia, la protección, la explotación y la discriminación. Un entorno seguro y de apoyo ayudará a los niños a desarrollarse de manera óptima y evitar traumas que puedan tener impactos negativos a largo plazo. Aparte de eso, los niños también tienen derecho a ser escuchados y participar. Los niños que crecen en un entorno que valora sus opiniones, y participación tienen más probabilidades de convertirse en ciudadanos activos y responsables en el futuro. Al garantizar que los niños indonesios reciban sus derechos, el país no solo cumple con sus obligaciones morales y legales, sino que también prepara una base sólida para un futuro mejor y más brillante para toda la nación. El Día Nacional del Niño es un impulso importante para aumentar nuestra conciencia y participación para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños a vivir, crecer, desarrollarse y participar adecuadamente de acuerdo con la dignidad humana, así como la protección contra la violencia y la discriminación. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con la conmemoración del Día Nacional del Niño. El Día Nacional del Niño fue iniciado por el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil de la República de Indonesia, citado en el sitio web del Ministerio de Educación y Cultura el 23 de julio, fue elegido como el Día Nacional del Niño en consonancia con la ratificación de la Ley de Bienestar Infantil el 23 de julio de 1979. El Día Nacional del Niño es un impulso para aumentar la conciencia y la participación de todas las comunidades para garantizar el cumplimiento de los derechos del niño. Estos derechos incluyen el derecho a vivir, crecer, desarrollarse y participar adecuadamente de acuerdo con la dignidad humana, así como la protección contra la violencia y la discriminación. El tema principal para la implementación del Día Nacional del Niño en 2024 es Niños Protegidos, Indonesia Avanzada. Pasamos al 23 de julio de 2001, Megawati Soekarnoputri asumió como presidenta de Indonesia. Megawati Soekarnoputri asumió la presidencia después de que la Asamblea Consultiva del Pueblo, MPR por sus siglas en indonesio, celebrara una sesión especial de la Asamblea Consultiva del Pueblo en 2001. Esta sesión especial de la Asamblea Consultiva del Pueblo se celebró en respuesta a la decisión del presidente Abdurrahman Wahid de suspender las instituciones de la Asamblea Consultiva del Pueblo, o Cámara de los Representantes y el Partido Golkar. Megawati tomó posesión de su cargo el 23 de julio de 2001, acompañada por el vicepresidente Hamzah Has. Anteriormente, de 1999 a 2001, fue presidenta en el gobierno del presidente Abdurrahman Wahid. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de julio de 2005, los atentados con bombas en Sharm el-Sheikh, Egipto. El atentado de Sharm el-Sheikh causó unos 88 muertos y más de 200 heridos. Un presunto atacante suicida estrelló un vehículo lleno de explosivos a través de las barricadas de seguridad en el área de recepción de un importante hotel en Sharm el-Sheikh. El vehículo explotó y causó graves daños. Este ataque fue el acto terrorista más mortífero en la historia de Egipto. El atentado tuvo lugar el día de la Revolución Egipcia, fiesta nacional en Egipto, y formaba parte de una estrategia para perturbar la economía egipcia atacando al sector turístico.
Janjiku takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby 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 baby, I want you to know.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, o Jokowi, inauguró oficialmente la 51ª Conferencia y Exposición Internacional del Coco o Cocotec 2024 que se celebró en el Salón del Hotel Westin en la ciudad de Surabaya, Java Oriental, el lunes. En su intervención, el presidente Joko Widodo destacó el gran potencial que tiene Indonesia para la economía verde, especialmente en la industria del coco. El jefe de Estado dijo que en el futuro la economía verde representa una gran oportunidad y potencial para Indonesia, incluyendo los relacionados con chocolate, manglares, vainilla, café, pimienta, clavo y otros. En particular, lo que tiene un gran potencial es el coco. Tenemos una superficie de 3,8 millones de coco con una producción de 2,8 millones de toneladas al año. Esto es muy grande. El presidente Joko Widodo también destacó las exportaciones de coco de Indonesia que alcanzaron 1,55 mil millones de dólares según los datos existentes. Según el presidente, dos provincias son las mayores productores de coco de Indonesia. Son las provincias, la provincia de Sulawesi del Norte y la provincia de Riau. Según el presidente, la calidad de las semillas, el mantenimiento y los métodos de cosecha son factores clave para incrementar la producción de coco. Aparte de eso, el presidente también enfatizó la importancia de la transformación para aumentar el valor agregado de los productos de coco para apoyar la industria y crear empleos. El presidente Joko Widodo añadió que la investigación es muy importante para aumentar el valor añadido del coco. Él ve que los residuos del coco se están convirtiendo en bioenergía, por lo que es importante seguir desarrollándolo. Finalmente, el presidente Joko Widodo invitó a la comunidad cocotera internacional a unirse para promover una industria cocotera sostenible. El presidente dijo que la conferencia y exposición internacional del coco era muy importante para Indonesia y que Indonesia también tenía interés en presentar el gran potencial del coco nacional. El presidente también invitó a toda la comunidad internacional del coco a trabajar juntos para promover una industria del coco sostenible que respalde la economía verde mundial. Se espera que la 51ª Conferencia Cocotec, con el tema Utilización del potencial del coco como árbol de vida y energía verde, amplíe las redes y busque nuevas oportunidades para el desarrollo de la industria del coco en Indonesia, además de presentar el gran potencial del coco de Indonesia a nivel mundial.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Menjemputmu nanti di bulan, kan ku lewati. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la región especial de Yogyakarta. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al Mundo, a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Jatimulyo en la regencia de Kulon Progo de la región especial de Yogyakarta, designado oficialmente como uno de los 50 mejores pueblos en el evento del Premio de Pueblos Turísticos de Indonesia o ADWI de 2024 del Ministerio de Turismo y Economía Creativa. El premio a los pueblos turísticos de Indonesia es un evento para otorgar premios a las aldeas turísticas que tienen logros basados en criterios de evaluación del Ministerio de Turismo y Economía Creativa. Por eso, en esta ocasión, le recomendamos viajar a Jatimulyo, que se encuentra a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad Yogyakarta para disfrutar de sus atractivos turísticos. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Jatimulyo está ubicado a una altitud de 600 a 800 metros sobre el nivel del mar, en el área de las montañas Menoré, que es uno de los pueblos que aún adhiere a una fuerte cultura javanesa y cuenta con diversos atractivos turísticos, tanto naturales como culturales. En su gestión, la comunidad, bajo los auspicios del Grupo de Concienciación Turística o POCDARVIS, maximiza el potencial existente, priorizando los valores de sostenibilidad. Uno de ellos se puede ver en la gestión de atractivo turístico de ecoturismo del río Mudal, que se ha convertido en un favorito de los turistas, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Este destino ofrece un regalo en forma de piscina natural de agua clara que proviene de un manantial en la cueva. Anteriormente, este manantial no estaba bien mantenido, pero gracias a la iniciativa de los residentes que lo limpiaron y utilizaron, poco a poco se convirtió en un destino turístico. Al viajar a Jatimulyo, usted debe disfrutar del agua dulce del río Mudal. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Jatimulyo es también uno de los pueblos pioneros en actividades de conservación de aves. No solo tiene la oportunidad de conocer más sobre varios tipos de aves y acercarte a la naturaleza, también puede adoptar un nido de pájaro. Este pueblo turístico también tiene otras atracciones turísticas, incluida la cueva Kiskendo, que es una de las cuevas kársticas más altas de la isla de Java. Luego, la fuente de agua utilizada para lavarse el día de Vesak, y también hay 3 o 4 pueblos turísticos alrededor del pueblo turístico de Jatimulyo. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en el pueblo turístico de Jatimulyo, de la región especial de Yogyakarta. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Jelas miliki sesuatu, namun entah hati masih meragu. Tiap tak bersamamu tak ku rasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku? Tak tahu apakah ku cinta atau ku hanya senang karena kau ada. Yang ku takutkan darah ini bukan asmara. Mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Jujur ku masih tak menahu, apakah kau memang tercipta untukku? Bila hari-hariku masih indah tanpamu, mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Oh, lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Kau tak harus menunggu, semua tanyaku berlalu. Kini ku pun meragu, mungkinkah ku terbenar untukku? Bilakah
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia.
Nuestro tema de hoy es Di Bau Bau. Di Bau Bau, o en español, en Bau Bau. Estimados oyentes, ustedes van a escuchar una conversación titulada ¿Mengapa? ¿Mengapa o por qué? Chris, un bloguero australiano, está con una tejedora en Bau Bau. Chris le preguntó sobre la razón por qué muchas mujeres en Bau Bau son buenas tejedoras. Vamos a escuchar la conversación.
¿Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. ¿Mengapa? ¿Mengapa? ¿O por qué? Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. ¿Mengapa? ¿Mengapa? O en español, ¿por qué? Banyak. Banyak, en español, muchos o muchas. Perempuan. Perempuan, en español, mujer. Pandai. Pandai, en español, bueno o buena. Menenun. Menenun, en español, tejer. ¿Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? ¿Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? En español, ¿por qué muchas mujeres aquí son buenas tejedoras? Tradisi. Tradisi, en español, la tradición. Butón. Butón, en español, butón. Percaya. Percaya, en español, creer. Membawa. Membawa, en español, llevar. Kebaikan. Kebaikan, en español, bondad. Bagi. Bagi, en español, se dice para. Keluarga. Keluarga, en español, familia. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. ¿Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? ¿Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? En español, ¿por qué muchas mujeres aquí son buenas tejedoras? En la oración se encuentra la palabra interrogativa ¿mengapa? ¿Mengapa o por qué? Que funciona para preguntar la razón por qué muchas mujeres de Butón tejen bien. Para preguntar la razón o explanación, la palabra interrogativa ¿mengapa? ¿Mengapa o por qué? Está seguida de una expresión sobre una cosa. Estimados oyentes, vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la palabra interrogativa ¿mengapa? ¿Mengapa o por qué? En otras oraciones. ¿Mengapa masyarakat Buton gemar makan ikan? ¿Mengapa masyarakat Buton gemar makan ikan? En español, ¿por qué a la gente de Buton le gusta comer pescado? ¿Mengapa harga kain tenun kamohu mahal? ¿Mengapa harga kain tenun kamohu mahal? En español, ¿por qué el precio del tejido kamohu es muy caro? Estimados oyentes, el kamohu es uno de los tejidos típicos de la isla Buton en la provincia de Sulawesi Suroriental. El kamohu está designado como Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia. Indonesia tiene una variedad de tejidos típicos de varias regiones. Por ejemplo, el tejido terfo de la provincia de Papua, el pandai sikek de la provincia de Sumatra Occidental, el ulos de la provincia de Sumatra del Norte y el endek de la provincia de Bali. Estimados oyentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Mengapa o por qué? Y esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta El Mundo Musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos música malaya con una canción titulada Zapin Tudung Lingkup, que será cantada por Dera Amanda. Oyentes, la canción Zapin Tudung Lingkup fue compuesta por Cheikh Rohim y cuenta la historia de la belleza de la ciudad de Jambi. La letra describe la ciudad de Jambi, conocida como la ciudad de los estudiantes islámicos, con arte y cultura que se siguen conservando hasta el día de hoy. Muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Zapin Tudung Lingkup, interpretada por Dera Amanda. Estimados oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.